El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro.
Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Rabona presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, amigas, amigos? Feliz lunes. Bienvenidos a un episodio más de Historias del Llano. Me acompaña hoy José Macuil, un gran amigo, gran escritor, un tipazo. Regresa hoy a las canchas de este podcast.
De nuevo la alineación titular, gracias por las flores, digo, sí, porque no las merezco, pero pues aquí estamos dándole un poco más.
Bienvenido. Hoy, gracias. José, hoy cumplimos, hoy es el episodio número 53, lo cual implica pues festejar porque es un año.
Un año completo.
Un año del podcast donde no paramos ni un
¿Y en qué momento entró el pastel y esto?
No, pues no.
No da la producción.
Pero para festejar tenemos con nosotros una gran invitada, pues la verdad una tuitera por excelencia, muy metida en temas políticos, en temas sociales, en temas de feminismo. Me encantan sus dibujos y además es fanática, o bueno, al menos eso creo yo y espero que me lo confirme, de Apuntes de Rabona. Eréndira Derbez, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mil gracias por invitarme y sí, me encanta Apuntes de Rabona. Creo que hacen una chamba bien importante.
Ah, muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias. Pues cuéntanos, la verdad es que cuéntanos bien a qué te dedicas, qué haces, porque uno te sigue ahí, te retuitea, pero ¿cuál? Creo que haces investigación, ¿no?
Sí, soy como Batman, de día investigo, trabajo en una universidad y hago investigación de historia del arte precisamente.
Okay.
Y además tengo un estudio con mi socio y hacemos cosas de diseño y de ilustración. Yo ilustro y él es un muy buen diseñador editorial.
Ok.
Ah, perfecto.
De hecho, para los que nos escuchan, Ere hizo una ilustración para Apuntes de Ceci Santiago, no sé si te acuerdas.
Sí, claro, hace como 2 años, ¿no?
Hace como 2 años.
No, yo todavía no.
Todavía no he llegado a Macuil.
No, yo para 2 años, pero todavía no.
Sí, una ilustración. Sí, pues sí, pues qué padre, suena muy bien esto del estudio, suena muy bien esto de historia del arte. Cuéntanos, ¿por qué el fútbol para ti es una escuela de vida? Digamos, ¿cuál ha sido tu anécdota del llano?
Ilústranos, por favor.
Pues, para mí el fútbol fue un parteaguas en muchos aspectos. Empecé a jugar hace realmente muy poco. O sea, de chiquita siempre jugué todo. O sea, corría, soltaba, nadaba. Y jugaba fútbol de repente en la escuela, era de las pocas niñas que jugaban fútbol, pero realmente nunca jugué, porque cuando quise ir a clases, que esto era como en la secundaria, prepa, mi hermano iba a unas canchas, entonces yo dije, pues voy a las mismas, porque pues, así mis papás me pueden llevar, y no me aceptaron, y siempre me quedé con la espinita de por qué mi hermano se podía jugar y yo no, y al final mi hermano lo dejó, eso es muchito, y tiempo después, hace pocos años, hace como 3 años, unos amigos dijeron, vamos a armar un equipo, pusieron en un chat, y dijeron, pues, ¿quién le entra? Y pues, puros hombres, dijeron como yo, y dije, pues, ya es mi oportunidad, si va a jugar fulanito de tal que tiene especie de coordinación, o sea, eso es lo que hice para mí,
si a jugar
y yo también puedo, o sea, sí, no. O sea, sí, yo puedo correr, o sea, no sé patear todavía, pero puedo correr. Y entonces fuimos a jugar a una cancha en el Valle, muy bien, un primer tiempo. A mí me gustaba hacer defensa de chiquita, entonces dije, pues defensa. Y no saben ni qué estaba haciendo. Ajá. Y un primer tiempo no nos metieron ni un solo gol, déjame, les comento. Y de repente en el medio tiempo sale un cuate como de, que era como el dueño de la cancha, o no sé qué era, administrador, y fue como, quítenme a la niña, quítenme a la niña. Y ni siquiera me hablaba a mí, y yo era la niña. Y yo así como, ya no soy una niña. Pero pues sí, súper me enojé. Y a partir de eso, pues ahora voy a jugar. O sea, si me quitan esa posibilidad...
Más la tomo, ¿no?
Ajá. Y entonces conseguí un lugar donde me dieron chance de entrenar. Bueno, no es que me dieran chance, sino que iba a clases y no tenían problemas porque jugar ahí, que se llama Silver Soccer en la colonia de Narvarte. Okay. Y ahí aprendí. Y pues una lástima, ya no pude seguir ahí por horarios de la chamba y eso, porque entrenaba en las mañanas, pero eso me llevó a encontrar canchas, entré al Abierto, que es en Escandón, entré hace poco a otra cancha también, creo que es en la Condesa, Escandón, que en Femenil, juego en una prepa, o sea, he encontrado canchas y el fútbol me ha abierto otros espacios, he conocido gente que de otra forma no hubiese conocido. También he jugado como en las canchas de las delegaciones, así me he ido a colar con chavos que siempre llamo mucho la atención, como llegando y decir, pues puedo jugar con ellos, y siempre me dicen que sí, pues se sacan de onda y luego cuando se dan cuenta que sí sé jugar, bueno, no es que juegue perfecto, pero pues no juego mal, es como, órale, la niña. Que mucho todo me sigan diciendo la niña, porque sí, soy como 10 años más grande que esos chavos que son, creo que, prepa, pero bueno. Y la verdad, me la paso muy bien, ha sido una forma de reconectarme con mi cuerpo de alguna forma, porque si bien siempre he hecho ejercicio, no es lo mismo ir a un gimnasio o ir a otro tipo de actividad física que hacer un juego en equipo, intervienen mil factores como pues cierta complicidad, cierta amistad, hay cosas en la cancha que no se puede explicar igual, o sea, hay una amistad distinta, hay una complicidad, hay un enojo cuando te dejas con alguien, que funciona en la cancha y que no es igual en la vida real, o bueno, en la vida cotidiana, ¿no? La cancha es real, pero sí es un espacio bien padre, que también me ha gustado mucho, que lo he descubierto como un espacio mixto, y creo que eso también ayuda mucho a quitar ciertos estereotipos de cómo se supone que es el cuerpo de las mujeres y cómo se supone que es el cuerpo de los hombres, porque yo he visto de los mejores jugadores en mi vida, y de las mejores jugadoras, y las mejores no le piden a los mejores nada. O sea, es bien padre darse cuenta cómo nuestro cuerpo es una, no me gusta decir máquina, pero si no, es una máquina capaz de hacer cosas impresionantes, y con un poco de entrenamiento, la verdad es que se puede hacer muchísimo.
Oye, Ere, una pregunta. Hay una teoría que dice que el fútbol mixto va a ser como el futuro, ¿no? Como en esta idea de pues poner nuevas reglas, como poder ajustar quizá las fuerzas, ¿no? Para que haya nuevas oportunidades. ¿A ti te ha gustado más, por ejemplo, jugar fútbol mixto o jugar solamente con mujeres o tú con hombres, por ejemplo? ¿Cuál ha sido tu...? Sí, ¿cuál te gusta más?
A mí me gusta mucho el mixto. Pero lo que creo que pasa, y de repente la discusión cuando hablamos de fútbol mixto se ve muy chafa porque dicen es que son mejores los hombres, es que no hemos tenido espacios de fútbol nosotras desde chiquitas.
Claro.
Que cualquier hombre ha jugado toda su vida porque nunca les ha negado la posibilidad o nunca los han tratado mal por ni siquiera desearlo.
Sí.
Que en el caso de, yo me acuerdo, no sé cuántas veces me han dicho marimacha toda mi vida desde la primaria. Y entonces, al no existir esos espacios, las mujeres sí llegamos como una especie como de time gap, le pondría, como sí tenemos las mismas capacidades, pero no hemos tenido ese entrenamiento.
Claro.
Y lo que sí creo que pasa con el fútbol mixto es que empieza a haber esta discusión como muy biologicista, es que los cuerpos de los hombres tienen más músculo, más masa muscular y lo que quieras, y que para mí se hace muy rara porque, o sea, sí es cierto, en promedio los cuerpos masculinos tienen más masa muscular, pero no todos los cuerpos masculinos y no todos los cuerpos femeninos.
O demasiada masa.
O demasiada
grasa.
Demasiada
masa muscular y grasa, ¿no?
Ajá, es que aparte, o sea, por ejemplo, no es lo mismo el tamañito de Messi con, no sé, Soraya Jiménez. No sé, sí, total, claro. o sea, como que no existe realmente una forma de tener un cuerpo de hombre y una forma de tener un cuerpo de mujer. Y creo que hay posiciones estratégicas, como en todos los deportes, en fútbol americano muy claro, que pues, necesitas a alguien como muy fuerte, muy ancho, en ciertas posiciones, pero luego necesitas en otras alguien muy veloz. Y al final el fútbol también es de mucha técnica y de mucha estrategia. Entonces, eso creo que no se limita a un género.
Entonces, a tu parecer, ¿cuál es el siguiente paso para que el fútbol mixto dé como...
El salto,
¿no? No sea como separar al hombre y la mujer, que la mujer tenga ciertas ventajas, que sea igual. ¿Cuál sería el paso para el fútbol mixto?
Pues yo creo que, como con todos los deportes y como todas las actividades también intelectuales, es algo que empieza desde la cuna. O sea, por la forma de nuestros genitales deciden qué juguetes nos dan cuando nacemos y qué colores, por ejemplo.
Claro.
Entonces, si naces niño, te van a regalar pelotas y te van a regalar cohetes, y si naces niña, te van a regalar muñecas y te van a regalar ollitas, como para jugar a la cosmidita. Y entonces creo que más bien sería como a un niño hay que regalarle ollitas para jugar a la comidita para que aprenda que tiene que hacer labores domésticas, y a una niña también está chido regalarle un cohete para que le interese, no sé, las ciencias astronómicas o le o una pelota para que le interese apropiarse su cuerpo, jugar un deporte y darse cuenta que tiene esa capacidad. Porque esa es otra cosa que creo que es muy liberadora de los deportes, cuando los practicamos nosotras, los deportes tradicionalmente masculinos, es que nos damos cuenta que nuestro cuerpo es nuestro. O sea, es una forma de apropiarnos de nuestro cuerpo de una forma muy empírica.
Claro, sí, como en esta idea de a través del juego uno adquiere conciencia de sus fuerzas, su flexibilidad, ¿no? Sus alcances.
Claro, o sea, a mí de repente que me enfrento con clientes muy pesados o con académicos muy pesados y que les hablo como al tú por tú, o sea, y hay gente, o sea, no es que sea grosera, pero digo, oye, no estoy de acuerdo y tal. Y hay gente que me dice, ¿cómo te atreves a decirles papá, es vaca sagrada? Yo, pues porque juego con chavos mucho más altos que yo, puto.
Claro.
Siguen, es un académico que me va a dar miedo, ¿sabes? O sea, me da más miedo ciertos chavos que van a la cancha. De la...
Hay una entrada marrullera, ¿no? Lo que
justo te iba a preguntar, como, ¿sigues jugando de defensa?
Sí.
Okay.
Cuando entrenaba me ponían adelante, pero, o sea, porque querían que aprendiera a tirar y no era tan mala delantera, pero me encanta hacer defensa.
Justo, creo que ya me contestaste una parte, pero si pudieras profundizar, como ser defensa, ¿qué te ha enseñado en la vida? Por ejemplo, en esta parte de, pues no hay rival al que me dé miedo enfrentarme, ¿no? ¿Qué otra cosa has tú aprendido como defensa para la vida?
Pues a mí, por ejemplo, con la defensiva que aprendí por mi socio justo Poncho, que es un muy buen jugador de fútbol, y me decía como, bueno, carga así, muévete así, no sé qué, me enseñó, por ejemplo, que hay cuerpos más grandes que yo puedo cargar igual o resistir sus cargas y no me lastimo ni me cuesta trabajo, porque es un poco como el aikido, ¿sabes? O sea, te tienes que parar bien.
Claro.
Y eso me hizo sentirme súper poderosa. Y de repente he ido a jugar, ahorita estoy jugando en una cancha en una prepa, y el otro día estaba jugando con un cuate que era como el mejor, y él era delantero, y no pudo meter ni un solo gol, de que no paraba de perseguirlo. Y todo el mundo como, wow. Y yo me sentía como muy poderosa de enterarme que él era el bueno, y yo lo marqué muy bien. Y era un cuate enorme, yo soy una chava chiquita, no soy muy grande, o sea, no soy muy ancha tampoco, entonces fue muy interesante.
Como...
Y lo que creo que... ¿Como qué, perdón?
No, me quedé pensando justo como grandes defensas que no son precisamente físicos, sino que es un tema de posicionamiento del cuerpo,
exacto,
de lectura.
Estamos hablando un poco de todo, será lo que hace Medell.
O sea, dicen que dicen un poco física.
No, seguramente. No, seguramente.
Pero dicen,
para hacer defensa,
dicen que cargo bien.
Pues. Sí, ¿no?
Algo que me gusta mucho de la defensiva es que no es protagónica, o sea, no es como... O sea, todo el mundo se acuerda del gol que metió tal persona, pero es muy raro que se acuerden de un defensa, pero al final el trabajo de la defensiva y del portero, obviamente, es súper necesario, porque sí. Entonces es lo mismo que te metan un gol a que tú lo metas, o sea, al final, pues, en el marcador necesitas que no te lo metan, y esa chamba que solo se ve cuando se hace mal.
Claro.
Es bien importante. Y a mí me gusta mucho, es mucho como trabajar con el equipo, ¿sabes? Es un rollo medio de echar todo por el equipo y ahí te...
Hay una gran frase que es, los delanteros ganan partidos, ¿no? Pero los defensas
ganan
campeonatos, ¿no? Como justo este esfuerzo que no se ve...
O el un equipo se hace de atrás para adelante.
Se
para
de atrás,
sí, para, o sea,
con Herendira de defensa central.
No, seguro toda la vida, ¿no?
Oye, ¿y políticamente qué significa ser una mujer defensa?
Ay, eso está bien. Eso es una muy buena pregunta. O sea, creo que el tema de... O sea, si nos vamos a la máxima feminista, que lo personal es político, o sea, sí es un posicionamiento. O sea, jugar fútbol en un país tan machista que constantemente agrede tu cuerpo. O sea, yo cada vez que salgo a la calle, alguien me grita algo o alguien trata de tocarme. El hecho de tener una posición en un deporte masculinizado y además de defensa, como de protectora en equipo,
exacto,
creo que sí es una postura política.
Sin duda.
O sea, de alguna manera. O sea, no es como una forma de política, tipo ir a una asamblea o algo así, pero sí tiene...
No,
sí,
pero...
Sí es un posicionamiento ideológico, al menos.
No, claro que sí. Yo
coincidiría con eso.
Muchísimas, muchísimas. Sí. De resistencia, como lo dices tú, de postura... ¿no? El cuerpo, cómo en realidad tú defiendes la portería.
Sí, y, o sea, justo eso.
Además, yo me la paso muy bien en el fut, o sea, me divierto mucho. Realmente, mucha gente se enoja cuando pierde, así yo realmente no me enojo. O sea, sí soy muy seria cuando estoy jugando, pero ya después es muy tranqui, porque es como una... Es muy lúdico, o sea, sí es una resistencia. Ha sido para mí meterme en muchos problemas de repente e incluso sentirme muy mal cuando me han corrido lugares. Pero al final es una actividad que te pone bien contenta y no... Nunca fue algo enojada, o sea, no, es una resistencia lúdica.
Híjole, no, de ahí sí pasa la receta, porque, o sea, y a mí sí me cuesta mucho trabajo hasta la fecha, pero creo que es justo como una educación, pues, sumamente heteropatriarcal que he recibido, como una idea de competencia por ganar, ¿no?
Y ganar, exacto, y humillar al otro, eso es otra cosa bien, o sea, el vocabulario que hay en el fut entre los hombres es bien violento, es como te la metí en un sentido como de violación, o sea, sí, de sometimiento, y más frases que la verdad es que ni me acuerdo y a veces ni las entiendo.
No, y sí.
Que sí hay un rollo como de orgullo con su hombría, bien, pues medio patético, la neta.
Sí, sí, totalmente.
Y también muy homofóbico, o sea, misógino y homofóbico.
Sí.
No, egos, es mucho
de egos. Pero es verdaderamente pedagógico hablar contigo.
Gracias.
Te agradecemos muchísimo que hayas estado acá en Historias del Llano.
Ya tenemos una defensa para el equipo.
Ya tenemos una defensa. Estamos intentando armar nuestro
equipo mixto.
Aquí la producción me volteó a ver como decir, güey, ¿qué estás diciendo? Pero
sí. Vamos a tener un equipo.
Vamos a tener un equipo y vas a ser la primera
capitana.
Me encanta.
Con el 4.
Capitana no, todavía no, pero defensa sí, con mucho gusto.
Bueno.
No, es que capitán tengo que saber más de... O sea, para ser capitana tienes que saber más cosas y yo apenas y...
No, no te preocupes, o sea, nosotros sabemos muy poco.
Tú como que nos pegues un par de gritos.
Estamos del otro lado.
Ahí estamos.
Háganle caso a su portera, eso es bien importante, también me doy cuenta.
Sin duda. Bueno. Gracias, Ere, nos vamos.
Bye.
Bye, nos vemos. Gracias, José.
Bye.
Escúchanos todos los lunes a las 7, 8 de la noche, dependiendo de nuestro community manager. Y
si dice no, si todo está bien.
No, si está de buenas. Y nada, si quieren mandar historias o quieren venir a contarlas al programa, pues nada más escríbanos un mensaje por redes sociales.
Les pasamos el número de cuenta y todo.
Exactamente. Nos vemos.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.